Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a abrir um pasaje aí em 2 Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17. Los que estuvimos el primer sábado hablábamos un ejemplo que el hermano McIntosh usaba acerca de la lectura de la palabra, de la inspiración de la palabra. Decíamos el ejemplo de dos agentes en un correo. Entonces, alguien te escribe una carta a ti. Entonces, cuando tú llegas al correo, viene el primer agente que es incredulidad. Entonces te va a decir, bueno, pero ¿tú por qué piensas que tu papá te va a escribir una carta a ti? ¿Tú crees que tu papá es posible que él te escriba un mensaje a ti donde revele su voluntad y donde revele su corazón a tu vida? Sí, es el que te dice las escrituras. ¿Cómo Dios nos pudo hablar a través de la Biblia? ¿Sí? Pero también está el segundo agente que nos dice, bueno, tu papá sí te habló, pero esa carta es tan difícil de entender que alguien te la tiene que explicar. ¿Sí? Superstición. Es cuando no dejamos que la palabra pura llegue directamente a las personas, sino que creemos que necesitamos de alguna manera interpretarle la palabra a las personas para que ellas puedan entender el mensaje de Dios. Y ambos están errados. Al primero le tenemos que decir que claramente creemos y estamos con plena seguridad de que Dios nos ha hablado. Y que nos ha hablado a través de su palabra. Que Él es poderoso para hablarnos y que ese hablar lo dejó escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nosotros pudiéramos recibir de parte de Él todo su consejo. Y al segundo le decimos que ese Dios que nos envió la carta, no es solo poderoso para inspirarla y para que llegara hasta nuestros días como lo ha hecho, sino que también es poderoso para enseñarnos sus asuntos. Él mismo me puede dar revelación y claridad acerca de las Escrituras. Y de eso queremos hablar hoy bastante. ¿Por qué? Nosotros creemos, hermano, como decíamos, que muchas de las verdades del Señor tú no las vas a encontrar por encima, sino que debe haber una perseverancia en el escudriñar, o sea, en profundizar para en la medida que nosotros excavamos, encontrarnos las perlas preciosas de la verdad que están reveladas en las Escrituras. Pero eso a veces, aunque eso es verdad, cuando tú miras el escudriñar en las Escrituras es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a ver que la lectura de la palabra, la misma lectura de la palabra de una manera sencilla, puede llevar a cualquier persona a tener un conocimiento claro de Dios mismo. Sí, porque a veces queremos alejar a las personas de la palabra de alguna manera mostrándoles que ellas no pueden tener un contacto de Dios a través de las Escrituras, que necesitamos explicarle o que se necesitan ciertas cosas. Pero cuando tú miras las Escrituras nos muestran que la simple lectura puede hacer al ingenuo inteligente, puede hacer al incrédulo salvo, puede hacer al creyente inmaduro maduro y sabio. El simple leer la palabra de Dios, no solo por el leer, sino por lo que es la palabra misma, puede llevar a las personas a salvación, a edificación, a madurez y a conocimiento de Dios mismo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar hoy especialmente de eso. Por eso hablamos de la importancia de la lectura, pero de una lectura adecuada de las Escrituras. Entonces vamos a comenzar leyendo ese pasaje 2 Timoteo 3, verso 14, que dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Como decíamos, Pablo le está hablando a Timoteo, pero nosotros sabemos que cuando Pablo se está refiriendo especialmente en este pasaje a Timoteo, no está hablando de lo que Timoteo aprendió de Pablo, aunque si bien con el tiempo Timoteo, siendo un compañero de Pablo, aprendió muchas cosas, todo el consejo de Dios de parte de Pablo. Pero Pablo en este pasaje no se está refiriendo a eso, porque hay otros pasajes que dice, lo que has oído de mí. Entonces, cuando en esos pasajes está hablando, se habla de lo que Timoteo escuchó de Pablo cuando lo acompañó. Pero en este pasaje se habla de lo que Timoteo aprendió cuando era niño. Por eso decimos que la lectura y el conocimiento de la palabra puede llegar a ser sabio hasta un niño. Si puede hacer sabio a un niño, puede hacer sabio a cualquiera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, mira, lo seguimos leyendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que el aprender las escrituras, el leer las escrituras, el conocer las escrituras, puede hacer sabio hasta un niño. O sea, puede hacer sabio a la persona tal vez más ingenua, menos inteligente, que su mente todavía no se ha desarrollado, la palabra lo puede hacer sabio y entendido en relación a lo que es la salvación, que es en Cristo Jesús. Porque muchos creyentes, aún de años, tú notas que son bastantes ignorantes en relaciones a la verdad. Porque muchos ni han aprendido, ni han leído las escrituras. La falta de lectura y de compromiso en el creyente acerca de este asunto ha hecho que la mayoría del pueblo de Dios sea un pueblo ignorante, aunque tiene una palabra que puede ser inteligente hasta los niños de la congregación. Tú te das cuenta que hay personas que llevan 5, 10, 20 años y su característica es la ignorancia en relación a asuntos que deberían ser claramente conocidos. Claro, tú encuentras en la palabra que a veces la palabra habla de alimento sólido y leche espiritual. Tú encuentras en la palabra que hay cosas que son difíciles de entender, misterios, pero en general, los asuntos fundamentales, las cosas que Dios quería que nosotros conociéramos, se podrían conocer simplemente con la lectura de las Escrituras. Claro, hay cosas que deberíamos profundizar y hay cosas que Dios por su Espíritu necesita trabajar y madurarnos para preparar nuestra mente y nuestro corazón para conocer de Él. Pero en general, lo que Dios quería que nosotros conociéramos, lo podríamos conocer con la simple lectura de las Escrituras. Porque si Timoteo, siendo un niño, habiendo aprendido las Escrituras como niño, podía ser sabio para la salvación, eso nos da a entender que cualquiera de nosotros podría ser sabio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de misterios y de ciertos asuntos, a veces lo ponemos como tan lejano que no podría llegar a nosotros. Pero muchas veces nos damos cuenta que la ignorancia de muchos creyentes yace en la falta de disciplina al volverse a las Escrituras y leerlas constantemente. Mira lo que dice, y relaciona este pasaje, lo que viene hablando, el aprendizaje de Timoteo como niño, a un pasaje que ha sido nuestra bandera en este estudio. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Timoteo, lo que tú aprendiste de tu abuela y de tu madre, lo que se te instruyó como niño, eso es la palabra de Dios, y esa palabra es útil. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra puede enseñarnos, puede instruirnos, puede guiarnos, aunque seamos personas como niños. ¿Sí? El conocer la palabra, el leer la palabra, nos puede hacer sabios. Mira lo que decía Proverbios 9, verso 3. La sabiduría hablándonos, que es Cristo mismo, ¿no? Proverbios 9, verso 3. Dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y mira lo que dice ahí en el verso 3. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple. Hermano, ¿cuál es cualquier simple? Hermano, yo conozco personas que nunca habían, o sea, que no sabían leer. Personas del campo, personas ignorantes, personas sin estudio. Yo conozco hermanos que aprendieron a leer con la misma Biblia. O sea, este mensaje es para el pobre, para el rico, para el estudiado, para el ignorante, para cualquier persona. El simple, la ama de casa, como también el que trabaja. O sea, no hay límites para cualquiera. Si un niño lo puede aprender, si un simple lo puede aprender, cualquiera lo puede aprender. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. O sea que la sabiduría nos llama a los simples, a los insensatos, a venir a comer y a beber de algo que Él ha preparado para que andemos por el camino de la inteligencia. ¿Cuál es ese llamado del Señor? Es un llamado a volvernos a las Escrituras. Es un llamado a volvernos a las verdades que Él ha revelado por su palabra. Y mira lo precioso, para niños, para simples y para insensatos. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Pablo, de la revelación que tuvo Pablo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, verso 11. Vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a ver el ejemplo de Pablo y después vamos a ver el ejemplo de Mateo. Dos personajes totalmente diferentes. Primero vamos a ver el ejemplo de Pablo, que es un hombre totalmente entrenado, un hombre totalmente instruido, totalmente preparado por las Escrituras desde su niñez, así como Timoteo. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de Mateo, que es un hombre que no ha sido preparado por las Escrituras, que su vida se ha caracterizado porque es una vida que aún ante las personas religiosas es una persona que es ignorante, pecaminosa y entregada a un servicio que en la época era bastante criticado, que era ser publicano. Entonces tenemos dos hombres totalmente diferentes. Un hombre instruido religiosamente, Pablo, como fariseo de fariseos, y un hombre instruido como un gran pecador que amaba el dinero y que tenía un trabajo bastante menospreciado en la época. Pero vamos a ver cómo Dios puede revelársele a Pablo, usar a Pablo, cómo Dios puede revelársele a Mateo, usar a Mateo, pero el principio y la base de ambos ejemplos es la misma, las Escrituras. Entonces dice Gálatas 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este pasaje podría ser, y ha sido usado bastante ha sido usado de una manera negativa. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, miren hermanos, si el Señor se le reveló a Pablo, que no tuvo que escuchar a Pedro, que no tuvo que escuchar a Juan, no tuvo que escuchar a los 12, sino que el Señor se lo reveló a él mismo, él también me las puede revelar las cosas a mí mismo. Yo no necesito escuchar predicaciones, yo no necesito leer las Escrituras, yo no necesito reunirme. Es más, hasta épocas de la historia hay hombres que se han apartado a monasterios a buscar de Dios y a buscar revelaciones de Dios. Y muchos se han encontrado en ese camino con revelaciones falsas, con ángeles falsos, con visiones falsas. De ahí surgen generalmente la mayoría de las religiones falsas. El Islam surge de falsas visiones que tuvo Mahoma. Los mormones surgen de falsas visiones que tuvo José Smith. Los adventistas del séptimo día surgen de falsas visiones que tuvo Elena de Guay, así los testigos de Jehová. Generalmente todas las falsas doctrinas surgen de hombres que buscan revelaciones fuera de las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo Pablo cuando Pablo dice, este evangelio no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno? ¿A qué se está refiriendo? Más adelante ni siquiera lo explica, mira lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y ya comenzamos a ver unos destellos bien importantes en la vida de Pablo. Los judíos fueron aquellos que nos dieron las Escrituras a nosotros. Si bien en el tiempo del Señor había un distanciamiento de ellos aún acerca de las Escrituras por causa de la interpretación de las Escrituras, porque todos sabemos que vinieron las Escrituras, pero con el tiempo hubo unos periodos donde se enfatizó mucho en la interpretación de las Escrituras. Y ahí salieron algunos libros importantes de los judíos como el Talmud, que eran las interpretaciones rabínicas de las Escrituras. Entonces, ellos llegó un momento donde pusieron esas interpretaciones por encima de las Escrituras. Por eso el Señor les decía, erráis. ¿Por qué? Porque ustedes enfatizan en los mandamientos de hombres, o sea, pusieron a un lado las Escrituras y se enfatizaron más en la interpretación de los hombres. Pero si bien el judaísmo traía el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, de una manera bien firme. Y Pablo fue enseñado en el judaísmo. Aunque era un judío que estaba en la diáspora, sus padres, que eran fariseos, invirtieron en la educación religiosa de Pablo. A tal punto que la Escritura nos dice que Pablo vivió en Jerusalén a los pies de uno de los grandes maestros de la época, que fue Gamaliel. Entonces, a pesar de que era un judío de la diáspora, su educación religiosa fue en una de las sectas más estrictas según los judíos, que eran los fariseos. Se dice que un judío a los 5 años ya estaba preparado para involucrarlo en las escrituras. A los 12 años ya debió haber aprendido por lo menos los 5 primeros libros de la ley. Los más aventajados se les permitía ser involucrados en una escuela de preparación rabínica, como fue Pablo. Los que no tenían esas capacidades, ya a los 12 años se les enseñaba a trabajar. Pero aquellos que eran aventajados, como Pablo, se nos dice que era el de los más aventajados, se les involucraba y se les ponía a los pies de un rabino que lo iba a instruir durante algunos años para que él llegara a ser un rabino o un intérprete de las escrituras, ¿sí? Entonces tenemos el contexto de Pablo. Entonces cuando Pablo dice este evangelio yo no lo recibí de hombre, pero nos muestra un poco su contexto, vamos a ver la importancia que tuvo esa preparación aún antes de ser creyente en Pablo, para según lo que iba a hacer después en Cristo. Y ahí vamos a ver la base y lo que el Señor usó de todo lo que aprendió Pablo. Hermano, Pablo posiblemente se sabía, o sea, mínimo se sabía los 5 primeros libros, los libros de la ley de memoria, mínimo. Sin contar porciones de los Salmos, sin contar varios profetas. O sea, lo mínimo que él tenía que saber era la ley completa. Entonces imagínate el conocimiento que Pablo tenía de las escrituras. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo dice, yo no lo recibí ni lo entendí, pero cuando comienza a enseñar, dice que era el evangelio que Dios había revelado por la ley y por los profetas. O sea que ese tiempo que el Señor tuvo a Pablo revelándole el evangelio, no eran unas experiencias místicas extrañas, sino eran momentos donde Pablo, al volver a las escrituras, el Señor comenzó a abrirle los ojos para que Pablo entendiera que todo lo que hizo Cristo, todo lo que enseñó Cristo y todo lo que él dijo que se haría, era el cumplimiento de lo que Dios había anunciado por la ley y por los profetas. ¿Sí? Conocimiento que Pablo tendría en la mente, pero en el momento que se convierte a Cristo, ese conocimiento se abre, se es quitado el velo y él comienza a ver a Cristo en los primeros libros de las Escrituras, en los libros del Pentateuco, en los profetas y en los demás escritos. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces ya vemos una importancia. Dios usó todo ese conocimiento que Pablo tenía en las Escrituras para revelársele a Pablo, para revelarle el Evangelio. Que era lo mismo que Pablo le estaba diciendo a ti, Timoteo. Hermano, yo puedo creer. No, yo no puedo creer. Yo tengo certeza que si una persona sinceramente comienza a leer la palabra de Dios, la sola palabra de Dios es suficiente para revelarle a Jesucristo y la salvación de Cristo. ¿Sí? Hermano, si alguien es sincero y vuelve a la palabra. Mira a los judíos de Berea. Nosotros siempre usamos los judíos de Berea para hablarle a los cristianos. Pero no eran cristianos. No eran salvos, no tenían el Espíritu. Y aún así, indagaron diligentemente en cada una de las cosas que Pablo les decía y vieron por las escrituras que eso era verdad y creyeron, pero no eran ni salvos. Pero hoy tenemos cristianos que ni indagan, ni leen, ni se preocupan de lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque en su responsabilidad personal no leen la palabra. Y como no leen la palabra, cuando cualquier sinvergüenza viene a hablarle, no saben si les están diciendo la verdad o no les están diciendo la verdad. Porque la mayoría de cristianos ni leen la palabra y cuando vienen a las reuniones se están durmiendo. Es un asunto de desprecio en el corazón de la mayoría del pueblo de Dios. Y no es solo acá. Casi por todos los lados uno va y se da cuenta que en la mayoría el pueblo cristiano no aprecia ni valora las escrituras. No leen las escrituras, no memorizan las escrituras, no estudian las escrituras y cualquier medio cosa redigería o remasticada reciben en la reunión. Porque hermano, cuando nos sentamos a hablar la palabra acá, aquí estamos escuchando algo que ya fue preparado con anticipación. Pero hay algo que es más grande y más puro. Algo puro y completo que es la palabra en la escritura. Aquí venimos a recibir un mensaje que yo he preparado, que yo he estudiado, que yo he meditado. Pero no hay nada como recibir el mensaje puro directamente de Dios. ¿Cómo usted sabe si yo le estoy hablando la verdad o lo estoy engañando, hermano? Si usted no lee las escrituras en su vida privada y si no es diligente en eso. Sí, nosotros hemos hablado de muchas cosas, hablamos del depósito de la iglesia, hablamos de la importancia de estas reuniones, hablamos de la importancia de leer libros cristianos, pero la base de todo eso se debería ser la lectura misma de la palabra. Porque uno va por muchos lados también y se da cuenta que el que está predicando muchas veces está engañando a los hermanos. Y los hermanos, como no leen la palabra, pues no saben que les están metiendo gato por liebre. Entonces debe haber una lectura necesaria de la palabra, un conocimiento necesario de la palabra, un aprender la palabra. Y dice, a veces se usa ese pasaje, hermano, pero el que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas que son de Dios. Pero si tú lees el contexto, está hablando de otra cosa. Sí, hay cosas que son profundas de Dios, que Dios por su Espíritu se la da a los que van madurando. Pero tú notas que la misma palabra de Dios es útil para hacer sabia a las personas. Sí, entonces a veces dice, hermano, a veces nosotros creemos que podemos convencer más que lo que dice la misma palabra. Aún yo como predicador muchas veces creo que va a convencer más lo que yo digo que lo que la misma Biblia dice. Entonces uso menos versículos para hablar yo más. Cuando debería yo hablar menos y leer más versículos. Ese es el problema de nuestra época. No de nuestra época. También Oseas decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y por qué fue destruido? Dije, porque le faltó conocimiento. No, por cuanto menospreciaron el conocimiento. O sea, lo que ya Dios había dicho. Sigamos leyendo lo que dice Pablo. Mira lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que si el judío normal que se estaba preparando para rabino se aprendía los 5 primeros libros de la Biblia y Pablo dice que los aventajaba, ¿cómo sería este hombre? ¿Qué conocimiento tendría este hombre de la ley? Según su época, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y eso me parece bien interesante. Pablo conoce al Señor. Llega a un lugar, va a Jerusalén y los hermanos de Jerusalén le piden que por favor se vaya para otro lugar. Y Pablo llega a ese lugar y Pablo ha conocido al Señor. ¿Qué se puso a hacer Pablo? Seguramente se abocó a las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo que uno hace, enseña. Es un principio. La palabra dice que lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué enseñaba Pablo? Y aunque Pablo no nos muestra cómo llegó esa revelación, su enseñanza nos muestra su práctica. ¿Sí? Entonces vamos a ver la práctica, la enseñanza de Pablo. Aunque Pablo nos diga que en ese tiempo se dedicó totalmente a las Escrituras, su enseñanza sí nos muestra que eso pasó. Y eso nos da a entender que esa revelación que tuvo Pablo, que no fue a consultarle a un hombre o a otro hombre, se la dio Dios con certeza a través de las Escrituras. Porque hermano, a veces sí es bueno preguntarle al hermano, sí es bueno tener personas que nos guíen, pero hay personas que nos pueden guiar mal. En cambio, la palabra no falla. ¿Sí me hago entender, hermano? La palabra es pura y es limpia. Es sin error. Nosotros, como decíamos, somos falibles. Nos podemos equivocar. Muchas veces, hermano, yo ahorita miro y escucho predicaciones mías de hace 3-4 años y yo noto que fallaba mucho aún en interpretaciones. Porque somos hombres que estamos en un proceso de crecimiento y de entendimiento. Pero la palabra no falla. Lo que dice la palabra es infalible. Inerrante, ella es perfecta. Entonces, yo no debo ir al hombre, yo debo abocarme a la palabra primeramente. Claro, Pablo dice que después de que fue a la palabra, una confirmación de la palabra, una revelación de la palabra, fue a los hombres. Y se dieron la diestra compañerismo, porque si tú estás en la palabra y yo estamos en la palabra, estamos en el mismo asunto. Cuando tú o yo no estamos en la palabra, deberíamos pelear y discutir. A ver quién está en la palabra y quién no. Pero a veces vamos primero a los hombres. Y dice, Hechos 26, verso 22. Vamos a ver la enseñanza, que la enseñanza nos habla de lo que Pablo hizo, ¿sí? Porque, si, como les decía ahorita, si yo dejo estas palabras en el aire, lo recibí, Dios me lo reveló a mí por el Espíritu, no tuve que ir a nadie, yo pronto me puedo desviar a una falsa doctrina, como o a experiencias guiadas por espíritus malignos, porque eso la Biblia no lo muestra. La Biblia dice que se puede aparecer un ángel de luz enseñándome cosas falsas. ¿Sí? Pero mira lo que dice Pablo. Creo que está ante Agripa. Ustedes que tienen ahí el contexto me dicen. Dice, pero está dándole testimonio a Agripa de su evangelio, porque él había sido arrestado injustamente. Entonces él presentó defensa varias veces acerca de su experiencia. Y dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ah, qué bueno, ¿no? Hermano, la palabra del Señor es para pequeños y es para grandes. Sí, a veces no podemos decir, porque eso fue el gnosticismo. ¿Usted sabe qué fue el gnosticismo? Una secta de hombres que llegaba a decir, hay un conocimiento de Dios para el círculo más secreto. Gnosis, conocimiento. Entonces tú comienzas a hacer una serie, y eso es lo que hace la masonería, de ritos y de pasos para que en la medida que vas caminando, se te va dando un conocimiento más oculto y secreto para los iluminados, ¿sí? Eso es el gnosticismo, que son todas esas, que eso es el principio que manejan casi todas esas sectas secretas. Pero el evangelio no es así, hermano. El Señor dijo, lo que oís en lo secreto, decirlo en las azoteas. Lo que yo revelo, decirlo en público. O sea, el conocimiento del Señor es para todos. El Señor quiere que todos seamos algo salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Sí, esa es la intención del Señor, el conocimiento del Señor es para todos. No solo para los grandes, sino para también los pequeños, porque según lo que él le dijo a Timoteo, aún el pequeño puede ser sabio para salvación. No dice, pero mira lo del Evangelio de Pablo, la revelación que le dio Dios acerca de Jesucristo. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea que el evangelio que le reveló Dios acerca de Jesucristo no se salía de nada de lo que Dios había dicho por las escrituras. No se salía de lo que había dicho Moisés, no se salía de lo que había dicho los profetas. O sea que esa revelación que Dios le dio a Pablo estaba enmarcada por la revelación escrita que Dios había dado por su palabra. O sea que ahí vemos la importancia del conocimiento que Pablo tenía de las Escrituras. Que al ir a las Escrituras comenzó a ver a Cristo. No tuvo que ir a carne y a sangre, pero sí fue a Moisés y fue a los profetas. Porque la revelación de Dios era útil para enseñarlo, para instruirlo y para corregirlo, a fin de que él fuera un hombre perfecto, como él mismo nos lo dice. ¿Sí ven? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 24, verso 14. Otra vez Pablo nos habla de la importancia de las Escrituras y de esa revelación que él tuvo en base a esto. Dice, Hechos 24, verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque lo estaban persiguiendo, era porque decían que él era un hereje, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? Creyendo que todas las cosas en la ley y en los profetas, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mira ese tremendo, eso que ellos llamaban herejía, eso que aquello por lo que perseguían a Pablo, era lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. O sea, sí hay una revelación de Dios, pero esa revelación de Dios para Pablo estuvo basada en el conocimiento que Pablo tenía en la ley y los profetas. Mira cómo lo dice en Romanos 1, verso 1. Ahí el libro que sigue. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. El libro que sigue, porque a veces uno dice Romanos y comienzan a buscar hacia el Antiguo Testamento. Entonces un hermano me decía un día, dice que de verdad, hermano, a veces los hermanos no saben ni dónde están los libros en la Biblia, hermano. Eso denota lo poco que leen muchas veces la palabra, hermano. Vamos a buscar tal libro. Hay que dedicarnos a la palabra, hermano. Que dedicarnos a la lectura. No se conforme a comer solo en las reuniones. Porque si no, su vida espiritual va a ser una vida marcada por la debilidad, por el pecado, por la mundanidad. Usted no va a conocer a Dios ni va a experimentar a Dios si usted no busca a Dios en la palabra. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Uy, tremenda presentación, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a predicar, o sea, a ser enviado, apartado para el evangelio. Pero mira lo que él pone de base de ese evangelio. Que él, o sea, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea que el evangelio que Pablo había sido llamado a predicar no era un evangelio nuevo, hermano. Era el mismo que Dios había prometido por las santas escrituras. Entonces eso nos habla de que la revelación que tuvo Pablo del evangelio tenía una base. ¿Cuál era la base? El conocimiento que el Pablo tenía de las escrituras. ¿Sí? Vamos ahora a ver el ejemplo de Mateo. Mateo se nos conoce como Mateo y si, aún él mismo cuando él habla a los apóstoles dice Mateo el publicano. O sea, porque parece ser que en la época había dos cosas que eran terribles para los judíos. Una, ser pecador, y la otra, ser publicano. Imagínate lo terrible que era para los judíos de la época ser publicano, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de lo que era ser publicano. Solo queremos enfatizar lo que aprendió Mateo. Porque, hermano, tú puedes llegar. Mateo llegó conociendo las escrituras. Pablo llegó conociendo las escrituras así de memoria, hermano. ¿Sí? Todo lo que él veía lo tenía un procesador por dentro marcado por las escrituras. Mateo no. Mateo llegó sabiendo fue de plata, de negocios, de impuestos, de sus asuntos. Y a veces, generalmente, nosotros los gentiles llegamos así, sin conocimiento de nada. Porque aún nuestra religión, que tenía trasfondo cristiano, era una religión donde se les escondió la palabra a las personas. Si usted era católico, déjeme decirle que usted no sabía nada de Dios. Y que lo que sabía lo tenían engañado. Es una religión pagana, contraria a las escrituras. Entonces usted tiene que volver su corazón a las escrituras. Entonces vamos a ver el ejemplo de Mateo, que es otro aspecto, ¿sí? Ya no es como Pablo, que Pablo... Ahora mira lo que aprendió Mateo. Bueno, todos sabemos que el Señor fue criticado por haber llamado a Mateo. Y ese día cuando lo llamó, la gente no quería que... Fue como tú estás comiendo con pecadores y publicanos. El Señor dijo, yo no vine a salvar a buenos, sino a los enfermos, a los que están mal. Vamos a ver varias cosas que aprendió Mateo. En unos pasajes, es que tú, el Evangelio de Mateo es precioso, hermano. Si tú tienes una colección, o sea, en cuanto a la enseñanza de la palabra, no hay como el Evangelio de Mateo, hermano. Tú miras cómo Mateo coleccionó las enseñanzas del Señor de una manera organizada, eso no lo tienen los otros evangelios, el Sermón del Monte. 5, 6, 7 capítulos. Esos tres capítulos y Mateo condensó la enseñanza del Señor y la dejó de una manera ordenada. Para este hombre la palabra llegó a ser algo precioso, hermano. Pero cuando él estaba siguiendo al Señor, él escuchó decir al Señor unas frases que me parecen bien interesantes, que a veces uno las pasa por encima. Vamos a leerlas. Mateo 12, verso 3. Mira cómo el Señor apelaba a los judíos a algo. El Señor de muchas maneras apeló a los judíos. Nosotros tenemos un evangelio tan romántico que muchas veces apelamos solo al aspecto romántico. Ay, mira, cree en el Señor es tan bueno y amoroso. Mira, lo que los novios te han ofrecido, eso no, el Señor te ofrece más amor. Y es un evangelio sentimental, romántico. Siempre apelamos al amor, hasta como cristianos. Pero tú miras que las escrituras no solo apelan al amor. Es más, Cristo ni siquiera les decía a los judíos, ¿ustedes no se dan cuenta cuánto los amo? Sino él les decía, mire, ¿no viste lo que las escrituras hablaban de mí? A ver. Bueno, si ustedes no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. O sea, si no me creen a mí, las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Sí? Queremos una señal. Y el Señor les dice, mire, nadie los va a amar como yo, no. Así como Jonás estuvo en el vientre de una ballena, yo voy a estar 3 días. O sea, el Señor apeló a ciertas cosas que a veces son... Claro, no estamos diciendo que no debe haber amor, hermano. ni que Cristo no haya amado al mundo. Pero hay cosas que sustentan aún el amor de Dios, como la palabra misma. Vamos a leerlo, vamos a ir leyendo mientras los hermanos. A mí estos pasajes me tocaron, hermano. Mira lo que dice la palabra. Mateo 12, verso 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? Mira esa frase, hermano. O sea, ¿por qué se escandalizan tanto de este asunto? ¿No habéis leído lo que hizo David? Qué frase preciosa, ¿no? Cuando él y los que estaban tuvieron hambre. Y ahí en el verso 5. ¿O no habéis leído en la ley? Qué frase tremenda, ¿no, hermano? ¿No habéis leído? Porque a veces nosotros queremos, o sea, un conocimiento de Dios como que nos lo ponen así, como de una manera que Dios te, que tú estás en una reunión y la alabanza es tan linda y tú tan compungido que llega algo y te toca y ya. A veces nosotros creemos que el conocimiento de Dios es así, hermano. Pero ¿a qué apela el Señor en este momento? ¿No leíste? Entonces, ¿a qué apela el Señor? A la lectura, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su palabra, hermano, era suficiente para revelarles a ellos quién Él era. Pero sí, a veces nosotros lo volvemos muy romántico, hermano. A veces creemos que, y por eso es que tenemos un cristianismo lleno de sentimientos, que las personas siguen al Señor cuando sienten, y cuando no sienten, no lo siguen. Porque en su vida no hay un fundamento, y ese fundamento solo se pone a través de la palabra de Dios. Hermano, uno llega a reuniones. Hermano, vamos a hablar un tema. Leímos un pasaje, dos pasajes, tres pasajes. A veces ni que ya lo interpretamos. Lo leemos. Y se le acercan a uno de los hermanos. Oye, hermano, qué tremendo. Y yo a veces pienso, solo leímos. ¿Qué pasa? Que el cristiano no lee. No lee, hermano. Por eso no conoce. Por eso vienen otros y le chuzan los ojos y le hablan, los ponen a bailar, los ponen a comer pasto, los ponen a hacer un montón de actividades que Dios no les ha mandado hacer y ellos los siguen porque están siguiendo al hombre y no están siguiendo la palabra de Dios. Ese es el cristianismo de nuestros días, hermano. ¿Por qué? Porque no hay una lectura de la palabra. Bueno, y si usted lee la palabra y le dice al cabezón que no es así, lo echan del lugar, hermano, o lo ponen en disciplina. Porque ese es el cristianismo de hoy en día. Donde los hombres son la autoridad y quitaron la autoridad de la palabra en medio del pueblo de Dios, hermano. Mateo 21. Mateo 19, verso 4. Mira que siempre que él tenía una conversación con un judío, le respondía esto. Una hermana me decía, y bueno, es que uno entiende cuando una persona es nueva, hermano. Una hermana me decía, hermano, estaba hablando con un religioso. Y la verdad, él me citaba versículos y yo le decía, bueno, yo la verdad no sé cómo responderle ni cómo sustentarlo en la Biblia. Pero el Señor que yo conozco es tan amoroso que cómo no le voy a seguir. Entonces su experiencia está basada en una experiencia sentimental. Hermano, usted tiene que sustentar su fe por la palabra. Y solo lo va a hacer cuando usted se acostumbre y se discipline a leer las Escrituras. ¿Sí? Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Qué frase tan tremenda, ¿no, hermano? ¿No habéis leído que Él, que los hizo al principio varón y hembra, los hizo? Y yo creo que esas palabras, porque ¿saben por qué a mí me impactan tanto? Porque Mateo no había leído. Pablo sí había leído. ¿Sí me hago entender? Pablo sí entendía esto, hermano. Mateo seguramente no, él estaba en otros asuntos. Pero cuando él escuchaba al Señor, eso le pesó. ¿Por qué digo que eso le pesó? Porque tú notas eso en el evangelio que le escribió, hermano. Ahí te vamos a mirar un poco lo que esos rasgos, es cómo eso lo tocó, hermano. Mateo 21, verso 16, otra vez. Y le dijeron, 21, verso 16. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Y ahora les pregunta, ¿nunca leísteis? Y muchos dirían, amén. En medio del cristianismo la mayoría nunca ha leído, hermano. Estos días fui a hablar con un hermano y le dije, hermano, Apocalipsis dice esto, pam, pam, 19, 20, 21. Y me hizo cara como de, como si le estuviera diciendo mentiras. Y le digo, hermano, ¿en serio eso dice Apocalipsis? No, hermano, es que yo nunca he leído ese libro. O sea, él hizo cara de que no me entendía, no porque yo le estuviera diciendo algo falso, sino que le pareció extraño que le citara Apocalipsis. Mira lo terrible, hermano. No conocen esos libros. Cuando la palabra dice, bienaventurado el que lee las profecías de este libro. Pero el cristianismo dice, no, Apocalipsis no. Pero el Señor dice que es una bienaventuranza. O sea, no leemos. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? ¡Qué frases, no, hermano! Mateo ahí en el 42, 21-42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Saben que el Evangelio del Señor era poco romántico y era muy bíblico? Muy escrito. ¿Saben que dice la palabra? El Señor a los 12 años no llegó a prepararse para ser rabí. ¿Sí? O sea, no entró en una escuela rabínica. Pero a los 12 años se sentaba con los escribas y los doctos de la época y se sorprendían de sus respuestas y preguntas. Era un hombre entendido desde niño, hermano. Era un niño que se había dedicado a lo que debía dedicarse, hermano. Y ese es el ejemplo para nosotros. Mira cómo esto marcó a Mateo. ¿Por qué? Porque en su evangelio se ve ese mar. Es esto, eso que lo tocó. Mateo es el hombre de la palabra, decía un hermano. Christian Chen habla de él. Y dice, es el hombre de la palabra. Tú notas ese rasgo. Y lo precioso es que Mateo no era fariseo de fariseos. Ni aventajado a los de su época. Es más, era el menospreciado. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios puede hacer uno usar a un hombre como Pablo que conoce las Escrituras, pero también puede coger a un ignorante y volverlo bien sabio. Eso es precioso, ¿no? Mateo 1:22, veamos los rasgos de eso que lo tocó al Señor. Mateo 1, usted pudiera coger prácticamente todos los capítulos de Mateo y encontrar frases como esta. Frases como estas que nos muestran el valor que le dio Mateo a las Escrituras. Mateo 1, verso 22. Mira cómo comienza Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué nos está mostrando Mateo? Que él vio en Cristo el cumplimiento de los profetas. ¿Y qué nos está mostrando esto? Que Mateo, al escuchar lo que el Señor le decía a los judíos, seguramente se entregó a la lectura de la ley de los profetas y de los escritos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y que en ese conocimiento del Antiguo Testamento comenzó a ver en Cristo el cumplimiento de todo esto. Esto es precioso porque esto ya no son palabras de Cristo, esto son palabras de Mateo. Capítulo 1, ahora capítulo 2, verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted que viene de un contexto, de un trasfondo cristiano evangélico, cuántas veces usted ha escuchado en su congregación un estudio de Isaías, de Jeremías? Eso nota la falta de lectura que tienen muchos, aún de los que estamos predicando la palabra de Dios. Porque tú, Isaías, hermano, el evangelio de Jesucristo según Isaías, hermano. Tú encuentras a Cristo y la obra de Cristo ahí revelada, siendo profetizada claramente. Jeremías, Ezequiel. Pero hoy en día, como decíamos, ni el que está en el púlpito, ni el que está en la banca. No se lee, hermano. Pero mira este Mateo. Dicho por tal profeta, dicho por Jeremías. Ahora en el 3, verso 3. Mateo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Quién dijo? Isaías. Hermano, hace un tiempo vi un pastor evangélico, se fue a ir a Jerusalén ahí en el templo y se puso a torear a un rabino. Y cogió el rabino en 5 minutos y lo mandó llorando para la casa. El pastor dice que evangelizara al rabino y el rabino conocía las escrituras y lo cogió chun, 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 chun. Uy, hermano, cuando yo escuché eso me dio como esa indignación, hermano, porque en realidad es una generalidad en medio del pueblo de Dios, hermano. Sí, es una generalidad el pueblo de Dios. Mateo 4, verso 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, este hombre conocía los profetas, hermano. Este hombre conocía las escrituras. Este hombre leía la palabra de Dios. Sí, yo creo, hermano, plenamente en la explicación plenaria de Dios. O sea, que Dios inspiró a Mateo y lo guió. Pero también creo plenamente en que hubo una preparación de estos hombres para que pudieran llegar a ser útiles de la manera que fueron útiles. Pablo dice, o sea, ocúpate, lo que estábamos leyendo, la palabra de Dios es útil para hacerte un hombre perfecto, o sea, preparado para la buena obra. ¿Mm? Hermano, ya vamos a... Primero hablamos de la importancia de leer las Escrituras, ¿sí? El ejemplo de Mateo y de Pablo. Hasta ahora estamos comenzando. Ahora vamos a hablar de la importancia de una lectura adecuada. ¿Sí? Hay una ciencia que se llama la hermenéutica. Yo no quiero meterme mucho en asuntos técnicos, porque no quiero volver en un asunto de como para el predicador. ¿Sí? Quiero tratar de hacerlo de la manera más sencilla para que todos seamos beneficiados. Aunque tú vas a ver los principios de la hermenéutica aquí. ¿Qué es la hermenéutica? Son los principios que debe tener una persona al acercarse a cualquier texto. O sea, tú vas a leer un texto, debes leerlo de una manera. O sea, tú cuando vas a leer un texto no comienzas a leerlo de adelante hacia atrás. ¿Sí? Tú comienzas desde el principio. O sea, hay unas normas como... Tú cuando vas a leer un texto no lees la mitad y sacas una conclusión del texto. Tienes que leerlo todo. Si eso no solo pasa con la Biblia, con cualquier libro. Pero hay una hermenéutica bíblica que se ha gestado a través de la historia del pueblo de Dios. No solo el cristianismo, sino aún desde los judíos. Ellos cuando iban a la palabra tenían ciertas normas de interpretación. Nosotros hoy quiero enfatizar en algunas cosas muy sencillas, pero aunque son muy sencillas, son supremamente importantes. Hubiera querido que más hermanos estén acá, porque hay algunos que me han hecho preguntas que quisiera que con estos temas se responderían. Pero bueno, el Señor sabe cómo. Entonces, lo primero que debemos hacer es la lectura adecuada de la palabra. Cuando yo voy a acercarme a un libro, a un texto, debo leerlo para comprender el mensaje. Nosotros sabemos que la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que viene de biblioteca, o sea, es una colección de libros. Es un libro, pero está compuesto por varios libros, 66 libros, ¿sí? 39 del antiguo y 27 del nuevo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a la palabra y cuando yo voy a leer un pasaje, uno de los mayores problemas que vemos en el pueblo cristiano es que el pueblo cristiano viene a la palabra como si estuviera comiendo un buffet. Entonces se acerca a la mesa, una manzanita, una perita, una ensaladita, un pedacito de carne acá y lo que quise come. Ese es su devocional. Usted se acerca y, Señor, estoy angustiado. Entonces va al Salmo donde le habla de la paz de Dios. ¿Sí? Usted tiene problema, entonces se busca el versículo que le va a solucionar el problema. Esa es la mayoría del cristianismo. No solo el que está sentado, sino el que está en el púlpito. Hoy quiero hablarles de prosperidad. Entonces, 5 versículos que me sustentan la prosperidad. Uno de acá, uno de acá, uno de acá. Y mando mi mensaje sobre prosperidad. Quiero hablar del sembrador. Entonces, 4 versículos que me sustentan mi mensaje, escojo uno de acá, uno de acá, uno de acá, y expongo el mensaje, ¿sí? Eso es la mayoría, es el cristianismo de hoy en día. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque si yo quiero conocer la verdad, hermano, por lo menos, cuando voy a un pasaje, debo conocer todo lo que me dice el libro donde se contiene ese pasaje. Un ejemplo, yo quiero saber lo que dice Pablo acerca de la salvación, de la justificación. Entonces yo no puedo solo leer Romanos 3. ¿Por qué? Porque estoy violando una norma de acercarme a cualquier texto. Para yo entender lo que dice Romanos 3, debo leer Romanos 1, debo leer Romanos 2, debo leer Romanos 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando leo el libro total y entiendo el mensaje general del libro, voy a entender el mensaje particular de Romanos 3. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la lectura de la palabra. Yo no puedo acercarme a leer la Biblia solo dos o tres versículos. Hermano, la Biblia no fue escrita con versículos. Eso fue una ayuda que vino con el tiempo. La Biblia fue escrita por libros. Y cada autor tenía una intención inspirada al escribir. Entonces, no todos los libros me hablan de lo mismo. Hay un énfasis en cada libro, hay una intención en cada libro. Y yo no voy a entender la intención del autor si leo solo dos o tres versículos del libro. O aún si leo solo un capítulo, yo no voy a entender la visión del autor en lo que me quiere decir en la generalidad. Entonces, para yo poder entender la Biblia, por lo menos al acercarme a un libro, debo entender el mensaje general para entender las minucias. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, yo debo entender la intención del autor completa para que al yo acercarme a un versículo no lo saque del contexto y no use ese versículo para decir algo que el autor no quiere decir. ¿Y yo cómo sé que el autor no lo quiere decir? Por el contexto y por la suma de lo que él ha dicho a través del libro. Entonces, si usted tiene la costumbre de leer la Biblia con dos o tres versículos o solo un capítulo, y hoy lee el capítulo de Mateo, y hoy lee el capítulo de Romanos, y mañana lee el capítulo de Proverbios, y comienza a picar de acá, está comiendo buffet, pero no va a conocer ni entender el mensaje que la palabra quiere darle. Esto es muy sencillo, ¿no, hermano? No estamos hablando algo para maestros o teólogos, pero la mayoría de los cristianos fallan en esos asuntos. Hermano, yo pienso que un ejercicio bueno en la lectura de la palabra es que usted lea sin capítulos. O sea, no le ponga cuidado a los títulos que le pone la sociedad bíblica. Y usted acostúmbrese a leer los libros completos. Claro, a veces no lo va a poder leer porque hay unos libros que son más grandes que otros. Si usted lee Timoteo, lo va a poder leer. La 1 y 2 porque son cartas cortas. Si usted lee el Evangelio de Mateo o el de Lucas, no los va a poder leer de una, pero acostúmbrese a leer el libro completo. Analice qué es lo que está diciendo el autor en su mensaje general. Porque muchos predicadores, ¿qué hacen? Sacan un versículo del contexto y botan un mensaje. Pero el versículo quería decir algo. Un caso muy, ahí vamos a ver un ejemplo, pero un caso muy común es el caso cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo cojo ese pasaje, lo saco de ahí y lo comienzo a aplicar para todo. Todo lo puedo en Cristo. Me voy para el mundo, pero todo lo puedo en Cristo. Pero cuando tú lees el contexto de qué está hablando, he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Pero yo saco eso del contexto y hago una predicación y estoy abruptamente malinterpretando el pasaje. Porque el pasaje tiene una interpretación. ¿Cuál es la interpretación primaria? El contexto y lo que viene hablando. Claro, a veces la palabra se puede usar para aspectos más amplios, pero el mensaje esencial es el primario, el que me está diciendo Pablo. Sí, yo todo lo puedo. ¿Qué puedo en Cristo? Puedo aprender a tener necesidad y a estar satisfecho. ¿Cómo puedo aprender a tener abundancia y saber sobrellevar la abundancia? Ese es el mensaje, hermano. Pero hoy sacamos los pasajes y hacemos una... Todo lo puedo en Cristo. Entonces yo quiero ser... Yo no estoy conforme con el sueldo que me gano. Entonces quiero tener más sueldo. Entonces todo lo puedo en Cristo. Yo tengo que tener mentalidad de ganador, de prosperidad, de salir adelante. Entonces todo lo puedo en Cristo, pero estoy destrozando el versículo de la palabra. Arranque el versículo del contexto del libro y póngalo en otro lado. Porque lo que el versículo quiere decir es otra cosa. Pero como no saben los cristianos, entonces... Lo usan de eslogan, pero no saben qué contexto lo está diciendo, ni en qué parte del libro lo está diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, esto es una lectura inadecuada. Y es una lectura satánica, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás usó la Biblia de esa manera. Sacó la Biblia del contexto y la usó para su provecho. Y eso es lo que hacen muchos predicadores hoy en día, hermano. Hoy se dice, hermano, y se usan pasajes. El pastor dice una cosa y viene alguien a corregirlo. Y el pastor le saca Primera de Pedro 5. Someteos a vuestros pastores. Y el hermanito que no conoce la suma de la palabra dice, sí, amén. Pero el hermanito que le dice, hermano, ¿usted ya ha leído Gálatas 2? Pablo reprendiendo al apóstol Pedro, porque su conducta era indigna del evangelio. Esa es la suma de la palabra, pero no, a veces nos acostumbramos a pedacitos. Entonces, hermano, cuando lea la palabra, léala completa. ¿Va a leer Romanos? Lea Romanos completo. ¿Va a leer Mateo? Lea Mateo completo. Porque es un libro. ¿Sí? ¿Sí me va a entender, hermano? Es un libro. Y debemos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no lo leemos? Esa lectura de 3 o 4 versículos, a veces para meditar es buena, pero también debe haber una lectura de estudiar el texto. Lo que quiere decir el texto. Eso va a hacer que cuando usted se siente a escuchar a un predicador y el predicador use un versículo, usted sabe el contexto, sabe lo que está diciendo el autor y por qué lo está diciendo el autor en las escrituras. Y usted sabe si el que lo está diciendo lo está usando mal o lo está usando bien. Porque usted ya está familiarizado con las escrituras. Entonces va a haber un testimonio interno de decir amén, un testimonio interno que está diciendo, oye, este hermano no está interpretando bien el pasaje. Pero porque usted ya ha leído las escrituras. Mire lo que dice Lucas 1. Hermano, si somos sinceros, yo podría decir esto. Si tú eres sincero en la lectura de las escrituras, tú notas que las doctrinas fundamentales, las cosas esenciales y casi todo lo que Dios quería decirnos acerca de la vida cristiana, lo dijo y lo dijo con detalle. Todo, hermano. No hay un asunto en el que Dios nos haya dejado como lugar a, pues no lo imaginamos, por lo menos en lo fundamental no. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de nuestro evangelio? La esencia de nuestro evangelio es esta. Dios se hizo carne en la persona de su Hijo. Habitó entre nosotros. Enseñó, a los 30 años comenzó a enseñar, hizo obras, ¿sí? Murió, resucitó, ascendió y ahí comenzó todo. Esa es la esencia de nuestra fe. El hermano Paul Washer decía que eso es una pregunta que uno le da hacer a los testigos de Jehová. Porque como ellos llegan a evangelizarte y ellos dicen que están predicando el evangelio, entonces tú les debes decir, bueno, dime en 5 minutos cuál es tu evangelio. Yo te voy a poner cuidado. Entonces ellos comienzan, que el reino, que el paraíso, que todo lo que es su evangelio, toda esa chara que ellos hablan y sus folletos. Entonces tú le dices, bueno, yo lo entendí, por si me equivoqué, repítemelo otra vez, te doy otros 5 minutos. Y él, que el reino, que no sé qué, que la simiente, bueno, toda esa chara. Bueno, ya la segunda, entonces tú debes decirle, bueno, según lo que tú me dijiste, este es tu evangelio, que lee este, que lee este, que lee este. Y ellos están así, ¿sí o no? Entonces entendí, entonces ellos van a decir, sí entendiste. Entonces tú le vas a decir, pues es un falso evangelio. Porque el evangelio que nosotros predicamos es este, que Cristo murió conforme a las escrituras, que resucitó y que tuvo multitud de testigos. Ese es nuestro evangelio. Y ellos no te nombran ni que Cristo murió ni que resucitó. Entonces tú sabes que es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claridad en lo esencial, hermano. ¿Cómo comienzan los evangelios? Juan comienza, él es Dios. Y se hizo carne. Mateo nos explica cómo se hizo carne. Hijo de Abraham, hijo de David. Lucas todavía más profundiza, hijo de Adán. Las genealogías, por eso son las genealogías, hermano. Aunque no le guste leerlas, por eso son, para que mostraran que era un hijo de un hombre, desde Adán. Y para que mostrara que era el Mesías prometido. Hijo de Abraham, hijo de David. ¿Sí que todo tiene lugar? Su ministerio y sus obras, ¿y dónde terminan todos los evangelios? En la cruz. ¿Dónde comienza el evangelio? ¿Dónde comienzan los evangelios? Con Cristo. ¿Cómo nació? ¿Cómo vino? ¿Qué siguen los evangelios? ¿Qué hizo? Sus obras. ¿Dónde termina el evangelio? En la muerte de Cristo. Pero ningún evangelio termina en la muerte de Cristo. ¿Qué sigue después de la muerte? La resurrección. Ese es uno de los grandes problemas que yo tengo con la Biblia textual, hermano. Que la Biblia textual le quita la resurrección en el Evangelio de Marcos al Señor. Basándose en solo unos textos antiguos. Pero hay otros textos que complementan y muestran que aún los textos antiguos Marcos habla de la resurrección. ¿Por qué no creo que Marcos no hable de la resurrección? Porque es que si Marcos cortara la resurrección, quedaría el Evangelio incompleto en Marcos. Y todos los evangelios terminan en dos asuntos importantes. Cristo murió y Cristo resucitó. Oye, hermano, usted tiene mucha revelación. No tengo mucha revelación, eso es solo leer los evangelios. ¿De qué te habla el evangelio? Cristo nació, Cristo enseñó, Cristo predicó, Cristo hizo obras, Cristo murió, Cristo resucitó. Cualquiera que lea los evangelios con sinceridad y apego a lo que ellos dicen, va a sacar esta conclusión. Pero cuando vamos al evangelio, solo la parábola del sembrador. Entonces, está el libro completo hablándome verdades absolutas que yo debería conocer y yo me quedé en lo externo. Que si la mujer del flujo de sangre tocó al Señor y cómo lo tocó y debemos tocarlo. Sí, pero no es tanto si la mujer cómo lo tocó. No, eso es una de las pequeñeces. El evangelio tiene la intención, aún con esos milagros, de mostrarme que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Pero yo a veces pierdo de vista lo importante del libro, de la revelación del libro, porque me quedo en las pequeñeces. ¿Por qué? Porque cuando voy a leer la Biblia solo leo el capítulo que me gusta. Solo leo los versículos que me gustan. Pero el cristiano no hace una lectura completa de la Biblia. Y la Biblia fue escrita por libros. Y si yo no leo el libro, no voy a entender por qué es tan importante el milagro, la enseñanza. Juan dice esto: todas estas cosas se escribieron para que sepáis que si la multiplicación de panes era 5,000 o 7,000, si eran cuántas las... No, hermano, a veces nos quedamos en eso. Para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que sabiendo esto y creyendo en esto tengáis vida eterna. Pero a veces los cristianos, tú le preguntas, ¿Jesús es Dios o no es Dios? No sé. No saben cómo explicar que Él es Dios. Cuando el Evangelio comienza, en el principio era el Verbo y el Verbo era... Y el Verbo. Pero no, es que a mí me gusta leer el Salmo que habla de la protección y el cuidado de Dios. Los cristianos descuidaron la lectura de la palabra, hermano. Eso es un asunto terrible en nuestra época. Y no conocemos las verdades por eso. Por eso les decía, hermano, la simple lectura de la palabra, aunque la palabra simple no es simple, sino la importante lectura de la palabra puede llevar al cristiano más ingenuo a conocer las grandes verdades de nuestra fe. ¿Sí? Mira cómo lo dice Lucas. Estamos ahí en Lucas capítulo 1, verso 1. Estamos haciendo un estudio acerca de la importancia de la Biblia. Entonces estamos hoy hablando de la lectura de la palabra, pero de la lectura adecuada de la palabra. ¿Qué es la lectura adecuada de la palabra? Que yo no voy a leer a la Biblia como comiendo un buffet, que me como un versículo y otro versículo, sino que para yo poder entender el mensaje de la palabra debo entender los libros completos, leer los libros completos. Para que se... Entonces vamos a ver ahí Lucas, mira lo que dice Lucas. Mira lo que dice Lucas. Lucas 1, verso 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia... ¡Ay, esa palabra, qué importante, hermano! Lucas 1, verso 1. Mira lo que dice Lucas. Que la historia debe ser contada en orden. Hermano, usted puede leer, sí, y está bien. Puede leer Mateo 24, Lucas 15, Juan 10... Pero hay un orden. Por algo el Espíritu Santo decidió, inspiró a los hombres a escribir con cierto orden, hermano. ¿No les parece eso importante? Es más, aún en los libros de la Biblia hay un orden. Están primero los evangelios. Hay un orden, no el que usó las sociedades bíblicas para ordenar la Biblia como la tenemos. Pero tú notas que hay un orden. Primero los evangelios, después de los hechos del Señor, pues vienen los hechos de los apóstoles. Y ya después comienza, bueno, nuestra Biblia está ordenada por los escritos de Pablo. Primero los más grandes, en orden de tamaños. Y después las epístolas pastorales, como Timoteo, como Tito, y después los escritos de los otros. Pero sin ver ese orden de las sociedades bíblicas, hay un orden de Dios en el Espíritu contando y revelándonos sus asuntos. Amén. No es primero Apocalipsis que Génesis, hermano. Sí, hay un orden. hay un Nuevo Testamento, hay una revelación, y yo debo ver ese orden. ¿Por qué? Porque si yo no veo ese orden del Espíritu, yo no voy a entender. Si uno nota en las Escrituras, Dios es didáctico. Tú no le enseñas a un niño a multiplicar si no sabes sumar. Tú no le has enseñado a un hermano escatología si no sabe acerca de su salvación. Y así lo mismo, hermano. Yo como creyente, si yo me quiero fundamentar, voy a leer los evangelios. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo para mí. Y voy a pedirle al Señor que Él me muestre, al leer todo el evangelio, cuál es el mensaje central de ese evangelio. Y yo lo noto por el resumen, como el que citábamos de ahorita de 1 Corintios 15. El resumen del evangelio es este, que Cristo murió. Todos los evangelios fueron escritos para mostrarme que el Mesías habría de morir. Pero no solo murió, sino que resucitó. Entonces, tú notas eso. ¿Cómo yo sé que soy salvo o no soy salvo? Tú lees el Evangelio de Juan, todo lo que Dios dice acerca de la salvación. Si no lo llegas a entender, tú notas que hay libros completos que fueron escritos para explicarte eso. Romanos. Pero la gente solo cita Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no entienden ni qué dice Romanos 1, ni qué dice Romanos 2, ni qué dice Romanos 3. Pero escriben en la pared a los que aman a Dios. Y sí es un versículo de la palabra. Pero ese versículo halla su valor cuando está en el libro. Y tú lees el mensaje central del libro y no es ese. El mensaje central del libro es otro, hermano. Pero a veces, ¿qué hacemos? Descuartizamos las escrituras. Y cogemos unos versículos y los hacemos nuestro estándar. Hermano, como les decía ahorita, la Biblia no fue escrita con versículos, con libros. La Biblia debe ser leída por libros. Mira lo que sigue diciendo Lucas. Esas palabras de Lucas a mí me tocaron cuando las... Ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, y en ese parecer yo creo que estaba el Espíritu, ¿no? Después de haber investigado con diligencia. Ay, mira Lucas, hermano. O sea, Lucas se enfrascó en la labor de investigar sosegadamente el asunto para revelarnos la verdad acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo. Qué precioso, ¿no? Y dice, todas las cosas desde su origen. Y yo debo conocer que la palabra tiene un origen. Esa es una de las grandes críticas que tienen los judíos acerca de los cristianos. Los cristianos hablan del Nuevo Testamento, pero no conocen el Antiguo Testamento. Y como decíamos, hermano, el Nuevo Testamento está fundamentado, revelado, profetizado desde el Antiguo Testamento. Claro, el consejo para el creyente no es que conozca el Nuevo Testamento, pero también él debe volver al Antiguo. Definitivamente hay cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Hay revelación de la obra de Jesucristo en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Toda es inspirada por Dios. Pero yo solo voy al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Y yo no paso del Salmo. Porque es que ese es el cristianismo que nos han enseñado. Yo voy el domingo a una reunión. El pastor me habla de la parábola del sembrador. Al otro domingo voy y voy cómo el cristiano se debe vestir. Al otro domingo voy cómo debemos sembrar. Al otro domingo voy y cada domingo me da lo que él quiere, ¿sabes? Un poquito de campo. Pero muy pocas veces tú llegas a un lugar donde te enseñen la palabra así, verso por verso. Todo el libro. Entonces, como no entendemos todo el libro, cuando cogemos un versículo del libro, lo malinterpreta. O el sinvergüenza que está allá lo usa con un fin impropio. Pero mira esta introducción de Lucas. ¿No les parece tremenda, hermano? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden. Eso es tremendo, ¿no, hermano? Oh, excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Ah, ese es el asunto, hermano. Por eso estamos hablando de una lectura adecuada, en orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a conocer bien la verdad. Eso es lo que nos va a fundamentar. Eso es lo que nos va a llevar a conocer a Cristo. De las cosas en las cuales has sido instruido. La verdad, hay que conocerse con una lectura en orden. El Señor hizo así su palabra. Vamos a ver unos ejemplos en algunas epístolas, hermano. Vamos a ver el ejemplo de Romanos. O sea, tú notas que Romanos, ahí como un hermano lo decía, que las escrituras son como una cordillera. Y hay en libros que tú ves la cordillera, pero que hay picos en la cordillera, que son como esos pasajes clave que nos muestran la intención del libro. Nosotros citamos uno ahorita en Juan. Todas estas cosas escritas. Entonces tú te paras en el pico de la montaña y ves todos esos versículos que Dios te ha venido hablando y entiendes la intención del libro. Todas estas cosas se escribieron para que creáis. Todo lo que tiene el Evangelio de Juan es para que yo crea. O sea que si yo leo el Evangelio de Juan de una manera descuidada, no voy a poder creer. Porque todo lo que se escribió para que yo creyera. Ahora vamos a ver un pico en la epístola de Romanos. Es el pico que nos da el horizonte de los primeros, por lo menos, 5 capítulos de Romanos. ¿Qué cuál es el tema central del libro de Romanos, por lo menos los primeros capítulos? Justificación. Entonces mira lo que dice Pablo. Romanos 3:28. ¿Ya está durmiendo, hermano? Estábamos por la mitad. Hay que armarse de valor. Dice Romanos 3:28. Concluimos. Ay, mira, hermano. Tú no pudieras llegar al Romanos 3:28 sin haber leído todo Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. O sea, que todo lo que Pablo viene diciendo lo va a desembocar en un asunto. ¿Sí ven la importancia de leer? Porque si usted lee Romanos 1, gracias, Señor, por Romanos 1, y llega mañana a leer las Escrituras y lee Hebreos 5, gracias, Señor, por Hebreos 5. Se quedó sin entender por qué Dios inspiró Romanos 1. Se quedó sin entender por qué Dios inspiró Romanos 2. Porque Romanos 1 es una línea que va siendo llevada y explicada de una manera sistemática para llevarlo a concluir algo. Esa es una de las características de la mayoría, de no todos los libros de la Biblia. Porque, y eso lo vamos a seguir tratando, hasta ahora estamos poniendo como ciertos principios. Porque tú te das cuenta que hay libros que no manejan esto. Sí, la Biblia tiene varios tipos de escritura. Hay libros como este, Romanos, donde se desarrolla una enseñanza. Hay libros como Proverbios que son consejos. Un consejo de un versículo, dos versículos. Él va dando muchos consejos. O sea, no hay una enseñanza completa. Pero en los asuntos fundamentales siempre hay una enseñanza completa. ¿Cuáles son los asuntos fundamentales? La fe, la salvación, quién es Cristo. Entonces tú encuentras Romanos, Hebreos, Gálatas, Juan, Mateo, que habla de conducta, que hay una enseñanza de esa. Esos libros se deben leer en orden. Hay otros libros que tienen otro carácter. Apocalipsis tiene un carácter profético. Señales, vi esto, vi esto, vi esto. A veces las señales no se corren, pero él vio todo y lo escribió porque eso fue lo que el Señor dijo. Entonces, Apocalipsis se debe asimilar o se debe entrar a estudiar de otra manera. Por eso estamos poniendo ciertos principios, que es lo que hace la hermenéutica, para poder interpretar las Escrituras. El primer principio que estamos hablando, ¿cuál es, hermano? Lea todo el libro. ¿Sí? Usted debe leer el libro completo. No debe descontextualizar los textos. Debe entender el mensaje central del libro. Y cuando usted entienda el mensaje central del libro, va a entender las minucias. ¿Sí? Porque a veces no entendemos los detalles porque no entendemos el mensaje del libro. Estamos ahora mostrando unos pasajes que son como picos que nos muestran la intención del libro, como ejemplos para que usted entienda la importancia de leer los libros completos. ¿Sí me están entendiendo, no? ¿O están dormidos? Bueno, no. Gracias al Señor. Concluimos pues que el hombre, o sea, esa es la conclusión a la que Pablo llega, es justificado por fe sin las obras de Pablo. No hubiera podido llegar a esa conclusión sin haber explicado los capítulos anteriores. Porque es que, volvemos a lo otro, Pablo no predicaba un evangelio romántico. Porque Pablo hubiera podido decir, el amor del Señor me constriñó y tengo una paz que quiero que los gentiles y los judíos la conozcan. ¿Cuál es el evangelio que tú conoces? No, yo conocí un Dios de amor que es tan precioso y siento y es tan lindo. Sí, pero explícamelo. No, es que es tan lindo. ¿Por qué? Porque mi evangelio es un evangelio romántico, no bíblico. Hermano, a mí no me interesa si sientes o no sientes. Si lloras en la alabanza o no lloras en la alabanza. Pero si nos interesa si conoces el evangelio según la verdad revelada de Dios, según las escrituras. Yo les digo una verdad. Yo conozco personas que sin ser cristianas sienten gozo, alegría. Y van para el infierno, hermanos. Nosotros no podemos sostener nuestra vida cristiana de sentimientos. Nuestra vida cristiana está sustentada y Dios le puso un fundamento y es su palabra. Cuando yo voy a hablar digo, soy justificado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaba perdido en delitos y pecados y quiere decir que Dios por su creación se reveló y yo tengo una conciencia y hay una ley que le mostraba a los judíos que era la voluntad de Dios y por causa de que transgredimos esa ley estamos perdidos judíos y gentiles. Y Dios mostrándome su justo juicio nos ha revelado que solo a través del sacrificio perfecto de su Hijo nos puede declarar justos, inocentes y permitirnos estar en una posición de salvación delante de Él por medio de la fe. Eso ya es diferente a... Es que a veces somos muy románticos, hermano. Y en ese romanticismo, a veces muchos pierden lo central de la verdad. Lo tuercen. Pero, y mira hasta tal punto, pero un Dios de amor, ¿cómo puede mandar al infierno a las personas? Mira el asunto. Entonces yo hablo de una manera de Dios tan amoroso, que yo quito la justicia de Dios. Que quito el justo juicio de Dios. Que pisoteo la ley de Dios que me mostraba mis pecados y que me debía llevar al arrepentimiento. Que pisoteo la sangre de Cristo, la predicación del Evangelio y el lugar que le dio Cristo a la salvación por la fe. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a un evangelio romántico y llego hasta tal punto que decir, pero Dios, ¿cómo puede mandar al infierno a un pecador? No. Romanos 1 y 2 te explica por qué lo va a mandar al infierno. ¿Sí? Entonces yo no puedo concluir sin leer todo el texto. Si usted no ha leído Romanos 1 y 2, te puede decir, ¿pero por qué? Pero cuando usted ha leído Romanos 1 y 2, dice, justo que Dios mande a todos los sinvergüenzas para allá, porque eso es lo mínimo que merecen por sus pecados. Hebreos 8.1. Hebreos 8.1. Vamos a ver otro pico del libro. Otro pico del libro, o sea, otro punto de referencia de un libro de las Escrituras, que usted no pudiera entender si usted no ha leído todos los otros pasajes. Porque esa es otra. De Hebreos solo nos gusta el capítulo 11 que nos habla de los héroes de la fe. Como Moisés, como Tani, ya nos gustan esos capítulos. Hay capítulos que son como el estandarte. Pero usted no va a entender la importancia de la fe si usted no ha entendido los capítulos anteriores. Porque el asunto ya no es salir de Egipto como Moisés. El asunto ya no es de pelear como Sansón. El asunto es de la obra de Cristo. ¿Y sabe qué pasaba? Los hebreos a los que les escribe el autor habían abandonado su fe. Y él les pone ejemplo a aquellos que pelearon por esa fe. Pero no es que yo deba correr, sino yo debo tener en cuenta que lo que viene hablando el autor de Hebreos es esa fe en el sacrificio perfecto de Cristo y en su sangre, que la mayoría de personas ni conocen. Muchos hermanos llegan a tomar la cena y no saben qué significa la sangre, hermano. Y tú tienes capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos explicándotelo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lees? Como decía Mateo, ¿acaso no habéis leído? ¿Nunca leísteis? ¿Sí ve? Hebreos 8, mira lo que dice el verso 1. Ahora bien, o sea, él viene hablando muchas cosas. El punto principal de lo que venimos diciendo. Ay, qué frase, hermano. Esa frase es tremenda, ¿no? No está hablando algo nuevo, de lo que venimos diciendo. O sea, tú notas el punto principal, porque en las Escrituras tú notas que hay libros escritos con un asunto principal. ¿Sí? Hermano, yo hice esto mucho, a mí me sirvió hacer esto mucho. Yo conseguí la Biblia en audio. Entonces conseguí una Biblia en audio que no tenía capítulos, ni títulos. Ni versículos ni títulos. Entonces el autor te la leía. Entonces yo comencé a escuchar Gálatas y yo decía, oye, sí. Pablo tiene una intención clara al escribir Gálatas. Dice muchas cosas, pero hay como que cuando va a disparar un francotirador, la mira está acá, la mira está acá y está apuntando a un punto específico. Tú notas que Gálatas fue escrito con un punto específico. Tú notas que cada evangelio fue escrito con un punto específico. Que cada libro de la Biblia tiene un punto específico. Pero a veces perdemos lo principal porque solo sacamos un versículo. Sí, eso que es lo que venimos diciendo. ¿Cuál es el punto principal? El sacerdocio y la obra de Cristo. Aquí. Punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote. Lee Hebreos 1, ¿y cuál sacerdote tienes? A uno que el mismo Padre llama Dios. Eso es tremendo, nomás Roma, Hebreos 1 ya es semejante sumo sacerdote. El cual se sentó a la diestra de Dios del trono de la majestad, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, en teología hay dos palabras que se han usado para hablar de la interpretación del texto. Una es exégesis y la otra es eisegesis. Exégesis y eisegesis. Una con X, exégesis, y la otra con IS, eisegesis. Que son totalmente, suenan parecidos, pero son totalmente contradictorias. Exégesis, ¿qué es? La palabra en su significado, en su etimología, es sacar algo. ¿Sí? Y eisegesis es poner algo. O sea, totalmente contradictorio. ¿Qué es la exégesis? Cuando tú vas al texto a sacar lo que el texto dice. Eso es lo sano, eso es lo que deberíamos hacer nosotros cuando vamos a la palabra. Vamos a la palabra a que ella nos diga lo que ella nos quiere decir. Pero eisegesis es cuando tú vas a la palabra y acomodas la palabra para llevarla a decir lo que tú quieres decir. Un ejemplo muy común. Si yo leo Romanos 1, 2 y 3 y soy sincero, yo veo que Romanos 1, 2 y 3 me va a llevar a una cosa. A concluir que el hombre es justificado por la fe. Esto es una exégesis sana, normal, la que deberíamos tener cuando vamos a la palabra. La eisegesis es cuando yo cojo un pasaje de acá, para justificar lo que yo quiero decir. Entonces, si yo les quiero pedir plata, entonces cojo este pasaje acá, este pasaje acá, este pasaje acá, y los pongo a darme plata. ¿Por qué? Porque usé varios pasajes fuera de su contexto para una intención. Esto es de lo más maligno que hay. Esto es el diablo mismo, hermano. Porque como decíamos, eso fue lo que hizo el diablo. Cogió un versículo de acá, cogió un versículo de acá y quiso tentar al Señor. Y eso es lo dedicado cuando tú vas a la palabra. Tú no puedes ir a la palabra a que ella te diga lo que tú quieres oír, hermano. Cuando estoy en prueba, busco los salmos. Y el salmo que yo sé que habla del y tal. Y bueno, a veces Dios habla así, hermano. Pero eso es un uso inadecuado de las escrituras. No solo las escrituras, de cualquier libro, hermano. Entonces, nosotros debemos hacer exégesis. Ir al texto para entender lo que el texto nos quiere. Así no me guste, porque es que a veces el texto dice cosas que no me gustan. No debo manipular el texto para decir lo que yo quiero decir. Es un asunto bien interesante. Dice un hermano, exégesis es cuando queremos saber lo que Dios dice como Él lo está diciendo. Exégesis es cuando usamos el texto para decir o hacer decir a Dios lo que queremos oír. Y a la mayoría de gente le gusta que le hablen lo que quieren oír. ¿Por qué creen que la prosperidad es tan pero tan atractiva en el cristianismo hoy en día? Porque todo el mundo quiere eso. Pero eso de que tome su cruz y sígame, eso nadie lo quiere oír, hermano. Entonces cogemos la palabra y solo ponemos los pasajes que nos hablan de lo que queremos oír. No hay, basta mirar ese pasaje donde Satanás llegó al Señor y le dijo, escrito está. ¿Pero qué hizo? Sacó el pasaje de su contexto para llevarlo a decir lo que él quería decir. Dejemos que las escrituras hablen por sí mismas, hermano. Cuando tú vayas a la palabra, pídele al Señor que Él te permita leer su palabra y que tú puedas entender lo que Él quiere decir, hermano. No lo que tú quieres oír, así no te guste, porque a veces lo que no nos gusta es lo que más nos sirve. Como cuando una persona está enferma, ¿qué remedio sabe bueno? Ninguno. A veces la palabra es un trago amargo. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, llenos de cosas extrañas. Voy a darles un ejemplo. Tenemos tiempo. El pastorado de la mujer. Gálatas 3:28. A ver. Solo es un ejemplo, yo no sé por qué se me ocurrió. De pronto el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Es solo un ejemplo para ver los principios de los cuales estamos hablando. Gálatas 3:28. Usted le quiere llamar a la hermanita pastora, pero ya son asuntos suyos. Entonces, mire, vamos a ver el texto, vamos a ver el contexto, o sea, la lectura general del libro, y vamos a ver la suma de la palabra, o sea, ¿qué dicen los otros libros? Porque es el problema. Cuando yo saco un versículo, yo debo saber que el versículo tiene un contexto. Un contexto inmediato, o sea, él viene hablando de algo inmediatamente. No solo viene el contexto inmediato, sino hay un contexto general, o sea, lo que se dice en todo el libro. Y no solo eso, sino debo saber que el libro hace parte de una biblioteca, Biblia, Biblos, ¿sí? Entonces ya no solo miro el contexto inmediato, el contexto general del libro, sino lo sumo con los otros libros. ¿Amén? Entonces vamos a ver, se usa mucho este pasaje para decir que la mujer tiene igualdad en el ministerio que el hombre, porque mira lo que dice ahí. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si ves, hermanito, pues ya en la iglesia no hay ni varones ni hembras, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, lo que puede hacer el hombre lo puede hacer la mujer. Ese es un mal, eso es eisegesis. Cuando yo uso este pasaje para decir lo que yo quiero, porque yo soy pastora tal vez. O mi iglesia es liderada por mujeres. Entonces, yo uso eso y me han enseñado eso las mujeres. Entonces, vamos a ver el contexto inmediato. ¿De qué nos está hablando el contexto inmediato? Pues, leámoslo desde el verso 25. Pero la venida a la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿De qué nos está hablando ese texto? Salvación. Por la fe yo soy hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea, los que habéis sido sumergidos en la muerte y en la resurrección de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces está hablando de qué? Salvación, promesas, fe, bautismo en Cristo. Y en ese asunto de verdad que ya no hay varón ni hembra. ¿Por qué? Porque todos los que son salvos por medio de qué? De la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. No es que tú seas hombre o varón o hayas hecho algo, ¿sí? Sino es por la fe. Y el ejemplo que él nos viene dando es Abraham. Está hablando de pastoreo. Está hablando de predicación, está hablando de roles del hombre y la mujer en la iglesia. ¿De qué está hablando? Fe, salvación. El mismo contexto ya me está explicando de qué está hablando. Esa es la primera mira que yo debo tener, el contexto inmediato. Pero no solo debo quedarme en el contexto inmediato. Debo ver el contexto general de la epístola o de la carta. ¿Cuál es el contexto general de la epístola? Si yo leo Gálatas en general, la Gálatas tiene como mensaje central reprender a un grupo de iglesias por haber abandonado el evangelio y estar volviendo a las obras de la ley. O sea, en general la epístola me habla del evangelio, de la salvación por gracia y denuncia el que los cristianos estén volviendo a las obras de la ley. Ese es el mensaje central en la epístola de los Gálatas. Yo pienso que el versículo de Gálatas 1:6 lo resumen. Porque a veces, cuando tú vas a escribir una carta, dices, una carta dirigida a tal, el asunto es este y este y este. Y de ahí en adelante lo desarrolla. Hasta uno lo hace, ¿cierto, hermanos? Así es la Biblia. A veces, oye, hermano, ¿cómo lo sabes? Leyendo. Si tú lo lees, ahí está escrito, hermano. ¿Para qué se escribió? Porque es que estos estaban apartando de la gracia. Mira cómo lo dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el problema y ahora comienza a tratar ese problema. Entonces, ¿en dónde? En toda la epístola. El contexto inmediato me muestra que no está hablando de pastoreo ni... Y el contexto general de la epístola me habla de que no se está hablando de eso. Entonces yo ya sé que yo no puedo interpretar ese texto de esa manera. Entonces ahora, si yo quiero entender el asunto, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otros pasajes donde me hablen claramente del asunto. Porque si hay pasajes donde me hablan a quién, cuáles son los roles del hombre y la mujer, a qué se le permite al hombre en medio de la congregación y qué no se le permite al hombre, a qué clase de hombre se le permite y también a qué se le permite a la mujer y qué no se le permite a la mujer. Entonces ya voy a sumar la suma de la palabra. Pongo otros libros que me hablan del asunto. Por ejemplo, yo puse dos pasajes, hay más, usted los puede buscar. Simplemente les estoy dando un ejemplo de una buena exégesis para que no caigamos en errores. Miren que a mí me conmovió mucho una hermana, lástima que no haya venido. Hermano, yo llevo 7 años congregando en un lugar donde me han enseñado mal la Biblia. Y le digo la verdad, hermano, me decía un día, a mí me da miedo ahora leer la Biblia, porque me la explicaron tan mal que me da miedo, no la he podido volver a leer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas cosas no se conocen. Si estas cosas se conocieran, muchos no serían engañados, hermano. ¿Sí me va a entender? Estas cosas los cristianos deben saberlas para que al leer la palabra puedan entenderla. Hay muchos ejemplos, yo solo escogí este. Vamos a leer 1 Corintios 14. Ya aquí se nos habla de los roles y del ejercicio de los dones y de la manera como las reuniones de la iglesia deben funcionar. Entonces mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 14:34. Ya aquí no me habla de fe ni de salvación, sino el contexto me está hablando de los asuntos en relación a los roles de la iglesia. 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ese machetazo es pero así. ¡Shin! Más de uno tendría que quitarlo, hermano, porque ahí es muy claro, ¿no? ¡Shin! Es como cuando la palabra viene y... Una vez un hermano, que él está en un ambiente donde su familia... Están de esas iglesias donde uno nota lo que dice Apocalipsis, hermano. Donde está Jezabel, o sea, donde la mujer se puso sobre el hombre y donde está ese ambiente de profecía ilegítimo, porque hay una profecía legítima. Como dice Apocalipsis, es Jezabel que profetiza. Y una de las cuñadas es una Jezabel, de esas así. Entonces llegó a la casa y estaba la cuñada vistiéndose y poniéndose la pinta y dice, ¿para dónde va? No, y me toca enseñar la palabra. Entonces el hermano dijo, cogió y sacó la Biblia y dijo, ¿y si has leído? Que la palabra dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les está permitido enseñar. Y la mujer se llenó y le dijo, ¡apártate de mí, Satanás! Y me decía, hermano, pero solo le estaba leyendo la Biblia. Porque hoy, si ven, hoy ese cristianismo contrario a las escrituras predomina muchas cosas menos lo que dice la palabra. ¿Sí? Imagínate. Y me dijo, hermano, solo por leerle la Biblia me dijo Satanás. Así es. Qué cosas, ¿no? Eso suena chistoso, pero en estos tiempos es una terrible realidad. Mira lo que dice. El rol de la mujer. A la mujer no se les da el rol de la enseñanza en la congregación. Por lo menos al varón no. ¿A quiénes pueden enseñar las mujeres? Primeramente a sus hijos. Timoteo fue enseñado por su abuela y su mamá. Segundo, a las otras mujeres más jóvenes. Pueden enseñarles a amar a sus esposos, a cuidar a sus hogares, etc. ¿Qué más? La mujer puede evangelizar, hermano. Tú ves a la samaritana, predicó el evangelio y muchos creyeron. La mujer puede ser entendida en las escrituras. Mi hermano, cuando Apolos predicó, todavía no tenía el evangelio, y lo sacaron afuera a exhortarlo y era una mujer la que le estaba diciendo, oye, ten cuidado. Pero en el ejercicio de los roles de la iglesia, la mujer no les ha dado la enseñanza sobre el varón. Eso es lo que dice la suma de las escrituras. Si usted quiere pelear, pelee con el que él así inspiró. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otro testimonio, porque no solo un pasaje, sino otro. 1 Timoteo 2:11. Y mira lo tremendo. Si tú lees el contexto general de Corintios, Dios está usando a Pablo para ordenar el desorden de Corintios. Y generalmente el desorden era en el ejercicio de la congregación, ¿no? Había un desorden terrible. Y ahora tú vas a leer 1 Timoteo. ¿Y cuál es la intención de 1 Timoteo? Tenemos a Pablo, que es un apóstol anciano, que ha fundado iglesias, que ha trabajado en iglesias. Pero Pablo va a partir. Pero Pablo ha tenido un compañero que ha sido involucrado en la obra. ¿Quién es ese? Timoteo. Y entonces Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe moverse en medio de la casa de Dios. O sea, cómo debe trabajar en medio de la casa de Dios. Y entre las cosas que Pablo le está hablando, Pablo comienza a hablarle de los ancianos, de los diáconos, de la enseñanza, para que él aprenda a trabajar en medio de la iglesia, poniendo esos órdenes de Dios en medio de la casa de Dios. O sea, es una epístola que habla de roles. Habla de los roles de los ancianos, habla de los roles de los diáconos, habla de los roles. ¿Sí me hago entender? Esto sí habla de roles. ¿Por qué? Porque el contexto general, la intención de la epístola es eso. Enseñar al apóstol más joven, al obrero más joven, a saber cómo debe trabajar en medio de las iglesias. Eso ya es diferente. No es como Pablo enseñándole a los romanos el evangelio, o a los gálatas el evangelio. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Cómo aprendimos eso? Leyendo. Esto no es del seminario, hermano. Esto usted lo puede conocer si lee las Escrituras. Primera de Timoteo 2, verso 11. Otro machetazo así, esos. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y lo explica. Nosotros no vamos a... Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y bueno, explica ahí más. Bueno, que usted lo leyera. Hermano, eso es una buena interpretación. Texto inmediato, contexto general de la epístola y la suma de otros escritos. Eso me da a dar claridad. Muchas dudas, de muchas dudas saldríamos si nosotros hiciéramos una lectura adecuada a las escrituras. Para concluir, hermano, usted tiene la responsabilidad de leer la palabra, pero de leerla adecuadamente. Y crea, Dios es poderoso para enseñarle muchas cosas en esa palabra, ¿no? Instruirle y hacerlo sabio y entendido. Pero léala legítimamente. Hermano, esto parece como... Pero lo volvemos a decir porque es la conclusión. Usted debe saber que la Biblia fue escrita por libros, no por versículos. Lea la Biblia por libros. Bueno, si quiere conocer la verdad. Hermano, no se acerque solo a un pasaje, ¿sí? Trate de entender el mensaje central de cada libro. Si usted entiende lo general, cuando llegue a los detalles los va a comprender más claramente, ¿sí? Venga a la Biblia con un corazón sincero y deje que la Biblia diga lo que ella le tiene que decir, ¿sí? Como decíamos la vez pasada, ¿usted cree que le dijo un sabio a una hermana así como medio ignorante? ¿Usted cree que un pez se tragó a Jonás? Dice la mujer, si la Biblia me dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creería. Creamos lo que dice la Biblia, hermano. Tal como la Biblia lo dice. Porque es la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando vea un pasaje oscuro, algo que usted no entienda, mire el contexto inmediato primeramente. Y el contexto inmediato no solo me refiero al anterior, sino al siguiente, ¿sí? A veces que el autor viene explicando o a veces vas a llegar a una conclusión, por eso se vienen diciendo cosas. Entonces, ustedes saber que ese contexto... Y, hermano, a veces los capítulos no están bien divididos, ¿sí? Trate de leer la Biblia sin esos capítulos. Si bien son una ayuda para encontrar los pasajes, no deben quitarnos la enseñanza o el mensaje general. Si no entiende el pasaje por el contexto, lea todo el pasaje completo, o sea, todo el libro completo. Si no entiende todo el libro contexto, vaya a otros libros que hablen del mismo asunto. Estos pasajes, como decía Lucas, le van a llevar a tener una comprensión clara de la verdad. Hermano, y cuando usted comience a leer la Biblia de esta manera, va a poder examinar cuando alguien le venga a hablar si lo que le están hablando es verdad o es falso. Esa es la mejor herramienta para escudriñar algún asunto. Bueno, el Señor nos despierte a leer la palabra, hermanos. Y lo hagamos de una manera adecuada. Entonces hoy era nuestra tercera enseñanza, la importancia de una lectura adecuada de las Escrituras. Vamos a orar para terminar. ¿Ven? Estamos comenzando. Hasta ahora estamos comenzando, hermanos. Este asunto, Señor, nos ayude porque hay mucho para considerar y muy importante, hermano. Estos temas son de esos temas que de verdad nosotros debemos conocer. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de estar juntos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú envíes tu luz y tu verdad y que éstas nos guíen en nuestro camino, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido descuidados, Señor. Aun siendo hijos tuyos, Señor, muchas veces hemos sido descuidados con ciertas responsabilidades que tenemos, en este caso la lectura de tu palabra. Despiértanos, inquiétanos a leer tu palabra, Señor, de una manera genuina, de una manera que saque provecho para nuestra vida, para nuestra fe, Señor. A un provecho para tu gloria y tu honra, Señor. Llévanos a ser personas que edifiquemos nuestra casa sobre el fundamento, no sobre la arena, Señor. Para que cuando vengan las situaciones difíciles podamos estar en pie, Señor. Confiamos este mensaje, Señor. Confiamos cada uno de los que lo ha oído, Señor, que tú hables a cada uno según su necesidad. Aún al que habla, Señor. Confiamos que tú lo lleves, Señor, y que sea de bendición para tu pueblo y para tu gloria, Señor. Agradecemos estos tiempos, Señor. Tantas cosas que necesitamos aprender de ti, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas en este camino, Señor, para que con sencillez, pero con perseverancia, podamos conocerte, Señor, entenderte, Señor, y poderte amar verdaderamente. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, y damos gracias por estos tiempos, Señor. Prepáranos para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes según tu gracia, Señor, para ocuparnos de las cosas que debemos ocuparnos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También rogamos por aquellos que han de venir, Señor, o aquellos que no pudieron venir hoy, Señor. Tus hijos, que tú los acompañes, Señor, en medio de sus luchas. Y también rogamos para que tú traigas, Señor, aquellos que han de caminar según tu buena voluntad, Señor, con nosotros, Señor. Oramos por tus ovejas dispersas, Señor. Oramos porque tú eres el buen pastor, Señor. No solo diste la vida por las ovejas, Señor, sino que tú dejas la 99 por ir por la que está descarriada. Oramos por tus ovejas descarriadas, por tus ovejas débiles, Señor. O tal vez por tus ovejas mutiladas y trasquiladas, maltratadas por los falsos pastores, Señor. Oramos para que tú las traigas y las lleves a buenos pastos, Señor. Oramos para que tú las acerques primeramente a ti, Señor, y a la comunión de tus hijos, Padre. Tú puedes usar cualquier cosa, Señor. Tú eres un Dios soberano y bueno, Señor. Confiamos y ponemos esta petición delante tuyo, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que a tu tiempo tú las responderás, Señor. Lo pedimos con fe, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, que eres el que edifica verdaderamente la casa. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.